¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez. O corres o te encaramas, Lili.
Así es.
Sí, esta frase se utiliza por lo general para decirle a alguien que debe hacer las cosas antes de que se las pidan, antes de que te pille el toro, como dicen en España.
Y a Volkswagen lo pilló el toro.
Y sí, el toro bufó allá en Estados Unidos y se llevó por delante a Volkswagen, un toro en forma de ONG con apenas 27 miembros, la International Council on Clean Transportation, ICCT por sus siglas en inglés, e investigadores de la Universidad de Virginia Occidental revelaron que Volkswagen había instalado un software de manipulación de resultados de los controles de contaminación de vehículos diésel, Lili.
Así es, y ahora la pregunta se desprende sola, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que una ONG con tan solo 27 colaboradores descubra un fraude que no lograron descubrir las autoridades alemanas, que siempre se jactan de tener una rigurosidad máxima y van dando ejemplo de corrección y disciplina por el mundo?
Y tanto, Lili. Bueno, no sabría qué decirte, la verdad, si es que esta ONG tiene recursos al nivel de la NSA o si las autoridades alemanas no son tan brillantes como se autoproclaman, o si hay intereses de parte del gobierno alemán o intereses del gobierno de Estados Unidos. Pero vamos por partes. Te digo lo que dijo la canciller Angela Merkel.
El gobierno
está con Volkswagen. Es una parte fantástica de Alemania. Y atención, porque lo dijo en Wolfsburgo, precisamente, y ante unos 20.000 empleados de la empresa.
Y a ver, adivina, ¿dónde está la trampa en esta frase?
Bueno, trampa no hay, solo que lo dijo en el año 2008. No creo que hoy Merkel se animara a hacer semejante afirmación, dadas las circunstancias, ¿no? Se le caería el pelo, como dice la frase.
Así es. Y es curioso que lo haya dicho en 2008, porque según ha desvelado esta semana el semanario alemán Bild am Sonntag, una investigación interna de Volkswagen halló una carta de 2007 del proveedor de componentes Bosch alertando de que la empresa no debería emplear el software de forma regular.
Una carta de 2007, me has dicho, ¿no, Lili? O sea, si mis matemáticas no me fallan, un año antes de esas fantásticas palabras que Merkel le dedicó a Volkswagen. Bueno, pero la cosa no queda allí. Este periodo comprendido entre 2007 y 2015 coincide además con el periodo en que estuvo como presidente de Volkswagen Martin Finterkorn, contra quien la Fiscalía Alemana anunció este lunes la apertura de una investigación por fraude contra el ya expresidente, quien fue obligado a renunciar la semana pasada por este escándalo de los motores trucados.
Finterkorn, director general de Volkswagen desde 2007, como decíamos, dejó su cargo hace algunos días, luego de que la empresa admitiera que había manipulado los motores de sus vehículos diésel para probar en forma fraudulenta las normas estadounidenses. El principal ejecutivo de la automotriz germana aseguró que se iba por el interés de la empresa, pero que no estaba al tanto de haber procedido mal.
¿Cuántas casualidades, ¿no?, que vamos escuchando en tan pocos minutos de programa? Pero hay más. Si echamos un vistazo a los currículums de algunos personajes de la vida política y empresarial de Alemania, ellos ejemplifican las estrechas relaciones entre la política y la industria automotriz. Tras 20 años al servicio del pueblo alemán, en 2013, el diputado cristiano-demócrata Eckhard von Kleiden asumió un puesto en la empresa Daimler, donde actualmente es director del Departamento de Política y Relaciones Exteriores. Dicho en otras palabras, es el principal cabildero o lobista, como se le dice, ¿no?
Sí, y asimismo el cristiano demócrata Matthias Wiesmann, quien en la década de los 90 del siglo pasado fue primero ministro de investigación y después de tránsito, optó por trabajar en el sector de la economía. Desde 2007 es presidente de la Asociación de la Industria Automovilística, BDA, por sus siglas en alemán, es decir, cabildero jefe del sector automotriz.
2007, dijiste otra vez, ¿no? Vuelve a aparecer ese año. Pero dejemos que el doctor Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional, interprete para nosotros estos hechos tan casuales.
Posiblemente aquí haya varios aspectos. Primero, la enorme competencia que hay en todo el sector, que podía ser que hubiera tentado entre el Consejo de Administración de Volkswagen a apoyar, porque obviamente esto ha sido una decisión colectiva, a apoyar esta línea, esta política, en una política de fraude. En segundo lugar, posiblemente hay una actitud arrogante por parte de algunos grandes fabricantes punteros, ¿no?, como Volkswagen, en el sentido de pensar que sus trucos pues no van a ser descubiertos datos, porque las autoridades encargadas de hacer un diagnóstico, ¿no?, de esos motores, o bien tal vez pueden haber estado compinchadas, esto no lo quiero decir como una afirmación, sino como una hipótesis, ¿no?, o bien que, digamos, consideraban que no existían recursos para cuantificar ese efecto que tenía el software destinado a detectar el momento en que iba a ser controlado ese coche y, por tanto, pues reducir de forma temporal las emisiones probables, otra vez a emitir después de las pruebas, ¿no?
Lo cierto es que Volkswagen hasta ahora era considerada como una empresa modélica que, a pesar de ser semipública, era competitiva. ¿Y por qué cometió fraude Volkswagen? Muy fácil. Adaptar sus modelos para poder pasar con éxito las pruebas de homologación implica un coste por coche de unos 300 euros al tener que añadir el depósito de AdBlue, un coste muy pequeño, pero que si multiplicamos por la cantidad de millones de coches afectados, hablamos de unos beneficios muy importantes para un fabricante, un tema económico, pero también técnico para el doctor Armando Fernández Steinko.
Esto es un tema técnico, es un tema que tiene que ver pues, con la situación del mercado y seguramente tiene que ver también con el funcionamiento de las grandes corporaciones, en este caso alemanas, ¿no? El caso alemán era considerado modélico porque el Consejo de Administración está basado en dos estructuras. Una de ellas es una estructura de control en la que también tienen presencia, por cierto, los representantes de los trabajadores. Y siempre se ha considerado que esta estructura era mucho más fiable, más segura que aquellas en las que no hay un sistema de control autónomo e independiente del Consejo de Administración, ¿no? Esto realmente va a dar mucho que hablar, porque si es verdad que era considerado mucho más fiable este sistema de control del Consejo de Administración, un sistema dual que se llama, es decir, con dos órganos, uno controlando al otro, entonces tenemos que hacer la pregunta de cómo funcionan realmente incluso los consorcios y las grandes empresas que no tienen un sistema dual, que ni siquiera tienen un sistema de control del Consejo de Administración. Entonces, yo creo que esto va a desencadenar una discusión estratégica muy grave, muy seria, sobre el funcionamiento de las grandes empresas y de cómo la sociedad puede influir dentro de esas decisiones para que se cumplan y hagan cumplir las leyes que también tiene que afectar obviamente a las multinacionales. En fin, aparte, por supuesto, de la cuestión económica, los 18.000 millones de euros que posiblemente Volkswagen va a tener que pagar en concepto de indemnizaciones y la pérdida de la capitalización bursátil en más de 25% en un solo día, ¿no? Esto es un auténtico desastre. A lo mejor podemos asistir a una desaparición de Volkswagen tal y como lo que es hoy en día esta empresa.
Y todo esto ha abierto naturalmente la caja de Pandora y ha demostrado que en Alemania hay puertas giratorias de políticos que entran y salen de los consejos de administración de las grandes empresas generando conflictos de intereses constantes, algo que se da mucho en los sistemas financieros y en los grandes bancos. Para Armando Fernández Steinko, el caso Volkswagen es un claro ejemplo de que el sistema industrial en Alemania está siendo contaminado por un serio problema de conflictos de intereses, algo que es preocupante.
Algo que ya conocemos del sistema financiero afectaría también, posiblemente no solamente a Volkswagen, al sistema industrial. Y esto es muy preocupante, ¿no? Porque al final esas grandes multinacionales, esos grandes consorcios, ¿quién los controla? Si no es el gobierno. Si el gobierno es el único con capacidad política y económica para controlar a esos grandes consorcios, si no es así, ¿quién los controla? No hay ninguna forma. Son entes que están completamente libres, que campan al margen de la ley, ¿no? Y esto son grandes palabras.
Hay quienes piensan que Volkswagen pudo hacer este fraude porque el sistema de medición de consumo y emisiones en Europa está corrompido por los propios fabricantes y las administraciones que se han dejado. Para estos controles en Europa se utiliza el ciclo NEDC, New European Driving Cycle, y en Estados Unidos se emplea el método de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental.
Las pruebas que se realizan bajo uno u otro escenario son las que, por ejemplo, hacen que un Nissan Leaf obtenga en Europa un 35 o 40% más de autonomía que en Estados Unidos. ¿Se conduce diferente para que los datos no tengan sentido? No.
Volkswagen, junto a Bosch, según las últimas informaciones, consiguieron crear un mapa motor que solo se activaría cuando el coche detectase que se encontraba en proceso de homologación. Si esto sucedía, la recirculación de gases se activaba al máximo y algunos componentes del motor modificaban su funcionamiento para beneficiar al coche cuando se encontrase a baja velocidad. Este sistema, al parecer, se desactivaba al salir a carretera abierta.
Y bueno, Lili, esto nos remite al inicio del programa, ¿no? ¿Cómo es posible que ninguna autoridad alemana, europea, advirtiera el fraude y sí lo hiciera una sencilla ONG en que colaboran solo 27 personas? Aquí hay que tener en cuenta de dónde es esa ONG, de Estados Unidos, país que se ha lanzado con todo contra la automotora alemana. Lo cierto es que muchos expertos en el mercado de coches plantean la pregunta: ¿cómo es posible que este descubrimiento se haya hecho ahora precisamente si ya se tenía información al respecto en 2007?
Bueno, yo creo que todo está claro. Pero esto nos conduce a más preguntas, como por ejemplo, ¿qué intereses hay detrás para que todo esto ocurra justo en este momento? El director del Instituto de Problemas de la Globalización, Mikhail Delyagin, opina que el escándalo económico se debe a causas políticas.
Esto es también parte del presión que ejercen США en Alemania, justo ahora.
Es parte de la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Alemania. Ahora mismo, cuando en las condiciones de la agravada crisis ucraniana, crisis de inmigrantes en Europa, se ha visto reducido el encanto que Obama producía en Angela Merkel, y se han necesitado herramientas adicionales, aparte de materiales comprometedores.
Unas palabras que al doctor Armando Fernández Steinco lo han hecho reflexionar y admite que todo lo que está ocurriendo en torno a este caso no es casual.
Hipotéticamente sí, claro, esto había que verlo, ¿no? Pero lo que no cabe ninguna duda es que la diplomacia hoy en día, los países y sus intereses están muy, muy unidos a los intereses de sus multinacionales y que aquí pudiera haber contenido político. Eso querría decir que cualquier otra empresa podría ser susceptible de ser, digamos, denunciada por un gobierno, en este caso norteamericano, por razones políticas contingentes, ¿no? Eso puede ser porque, digamos, no es ninguna casualidad que los gobiernos apoyen básicamente a sus multinacionales, ya que de ellas depende en buena medida a los puestos de trabajo, la influencia política y diplomática en el mundo. Y si estamos hablando de un reparto de esa influencia, o digamos un conflicto por ese reparto, la carta de las multinacionales, de la impugnación de sus conductas en un momento determinado, tiene toda la pinta de no ser de todo casual, ¿no?
La ola de sospechas de fraude rodó por todos los continentes. Después de que lo hiciera Estados Unidos, se iniciaron las investigaciones en Corea del Sur, Alemania y Francia. Anton Chuikin, redactor jefe de la revista Cerulean, está seguro de que toda la industria automotriz sentirá las consecuencias del escándalo desatado por Volkswagen.
Es muy probable que dentro de poco veamos que no es un caso puntual. No se puede descartar que otras compañías automotrices confiesen o sean denunciadas por haber recurrido a algún fraude parecido.
Lo cierto es que parece que de cara a las estrechas relaciones entre la industria y la política en Alemania, no sorprende que el escándalo de Volkswagen haya sido descubierto en Estados Unidos y no en el país germánico, precisamente. No obstante, los políticos germanos deberán responder ante las manipulaciones. Y nosotros, Lili, debemos irnos. Pero,
sí, pero
por favor,
¿no? ¿En dónde?
En un Volkswagen,
no,
por favor.
No, bueno, muy bien. Hasta la próxima.
Hasta la próxima
Gracias
edición.
Por estar
Te
con nosotros.
Contado.